comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 8 de enero de 2024. Feliz año nuevo a todos los oyentes, a todo el equipo. Estamos ya en la 15 temporada. Don Juan Infante, 15 añitos ya de radio.
Bienvenido a esta temporada, nueva temporada del Paseillo. Bueno, y las que vengan, ¿no?
Así es. No,
estamos jóvenes.
Cargado de ilusión, ¿verdad, señores?
Sí.
José Antonio, Esteban.
Totalmente. Año nuevo, vida nueva, ilusión nueva. Y bueno, a ver qué nos va deparando el año que acaba de comenzar. De momento, hoy un día extraordinario por la lluvia que está cayendo en este momento.
Para el campo de
Vinaroz. Una bendición para el campo, que siempre hay que tenerlo en mente, porque sin ganado no hay toros y sin campo no hay toros. Y bueno, bendita el agua.
Esperemos que yo. ¿Cuántos días de previsión de agua, Esteban?
En primer lugar, buenas tardes, como es natural, hombre, felicidades y feliz año a todos. Como es natural, yo que sé, han pasado tres semanas y me han parecido 3 años, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y bueno, lo que me comentas, pues bueno, sí, tenemos 2 o 3 días de agua, aparte del frío, ¿no? Y evidentemente es una alegría que llueva, ¿no? Porque el agua es vida, y sencillamente.
Necesario.
Es vida, es necesario. Lo único que pasa es que a mí me enfada cuando me cae encima, como es natural, ¿no? O sea, un poquito de consideración con las personas mayores. Si me cae encima, pues yo me quejo, no por nada, pero aparte de la broma.
Vengo con los pies mojadísimos.
Por eso.
El chaparrón que ha caído ahora.
Eso se quita después, hombre. Con una estufita en un ratito,
sí,
te quita.
Sí, sí.
Sin pasarte, cuidado.
Ese buen resfriado que también viene bien, sí.
Bueno, pero una temporada esta de 2024, que de momento va a empezar muy fuerte, ¿no? Ya tenemos festejos en la cartelería de Lucena, se ha anunciado hoy, esta mañana, el de Nerva. Uh-huh. Ahí en el Viva Huelva salió otro día la entrevista a José Luis Pereda de Vicente Parra, que también se anunciaba para febrero una novillada en La Merced. Se habla de un festejo, también un festival prometido en su día en Ayamonte. Se habla también de un rumor de un festejo también en Cartaya. Y otro en Cortegana. O sea que este año va a empezar bastante fuerte en Huelva, ¿eh?
40 aniversario desde la reinauguración de La Merced también, ¿no? Que me imagino que, no sé, nos gustaría que hubiera algo realmente especial para celebrar esa efeméride, ¿no?
Bueno, pero el aniversario es el, digamos, el 31 de julio, ¿no? El real, ¿no?
Sí, sí. Entonces,
sí, sí.
No,
29.
29
de julio.
29 de julio.
De julio, y bueno, la empresa la puede hacer cuando quiera, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno.
Para abrir temporada, para abrir un festejo bueno.
La empresa es dueña de la plaza y puede hacer lo que le parezca, lo que le venga bien, ¿no? Y lo que estáis comentando, pues bueno, lo único que tenemos que basarnos es que hay 2 carteles. El resto son todos promesas y,
sí, sí.
Y bueno, y
esperando que se anuncie, que sea en realidad.
Bueno, el anuncio que están en el aire, porque bueno, después pueden surgir 1000 circunstancias, y yo lo que espero y se confío que no me lo pongan todo el mismo día. Porque sí. Más de una vez han coincidido los festejos, más de una vez, siempre nos hemos quejado aquí, pero bueno, después las fechas están muy apretadas, porque este año la Semana Santa viene prontito, final de marzo.
Sí, está aquí ya.
¿Qué quiere decir? Que febrero, salvo el 28, que siempre todo el mundo quiere cogerlo.
¿Cuándo empieza la Semana Santa?
24 de marzo, Domingo de Ramos.
O sea, muy, muy al final.
24 de marzo y 31 Resurrección.
Claro. Con lo sí. Cual, febrero viene cortito. Nos metemos en carnavales, todos estos festejos. Es decir, que cuando me hablan de 5 o 6 sitios, digo, espérate, los meses y las semanas son los que han contado. Es lo que hay, ¿eh?
Vamos a empezar por Lucena. Lucena, el cartel, bueno, que se presentó hace ya el año pasado, ¿no? Finales de año pasado.
Sí, sí. Bueno, lo que yo tengo aquí delante no es un cartel. porque en un cartel te obliga a poner el precio de las entradas y las localidades y toda esta serie de cosas, y en el cartel este no
brilla por su ausencia.
Brilla por su ausencia, con lo cual se están saltando el reglamento. Y he mirado el display que se puso, que no es que esté cortado ni nada por el estilo. Quiere decir que a día de un aficionado no sabe el precio que le va a costar el festejo de Lucena, cosa que evidentemente no se puede utilizar un cartel sin que no venga el precio y las localidades donde se saca. Yo no lo digo yo, lo dice el artículo 16.f. Bueno, Andrés Romero, la madre de Góngora, Alejandro Conquero, y una sorpresa agradable, que son los toros de José Luis Osborne. Una sorpresa agradable, que hombre, porque una ganadería que necesita salir del boquete en que está, evidentemente.
Los toros bonitos,
hace 20 años cuando...
Que ahora pastan aquí en Castillo de los Guardas, ¿no?
En Castillo de los Guardas, evidentemente, sí. Sí, hombre, esta ganadería lo ha pasado muy mal, porque esta, cuando murió José Luis, pues bueno, sus 10 hijos se repartió, y como todas las cosas que se reparten, vacas de Osborne, que es lo mejor que tiene Osborne, pues se la han llevado a otras ganaderías. No, por ejemplo, Núñez Cubillo, Palmosilla, y entonces, pues bueno, las que le quedaron, vacas viejas, muy pequeñitos, muy cortitos, la consanguinidad se le vino abajo y bla, 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 bla. Entonces, cuando están sacando vacas nuevas y todo este jaleo y sementales, pues bueno, quieren ahora darle un poquito de...
¿Estás remontando?
Están intentando ahora, la pasada es muy cortita, a lo mejor tienen 30 o 40 toros.
Sí, es una labor muy difícil.
Claro. Es más, tiene 180 vacas, 11 sementales. Y este año dice que tienen 40 entre toros, dice que tiene una corrida de primera. Yo ahí ya desconfío.
En los últimos tiempos que tengo entendido, dime, que estaba José Luis Galloso ahí,
sí, está,
un poco trabajando
estando,
al frente
estando,
de la ganadería.
Sigue estando, sí, pero el material es el que te he comentado, hombre. Es el tema. Los huevones siempre lo que ha tenido bueno es las vacas. La calidad que tenían las vacas. Y los sementales, bueno, tú ahí te puedes mover, puedes buscar el Cubillo, que tiene Palmosilla, tiene también Rocío la Cámara. Hay 4 o 5 ganaderías que tienen sementales. Semental no me preocupa tanto, me preocupan más las vacas. Y muy poquitas vacas, y claro, animales este han tenido problemas de falta de fuerza por la consanguinidad. Y entonces, bueno, pues ahora están haciendo una limpia y eso necesita 20 o 30 años.
Eso lleva tiempo, claro.
Eso necesita 20 o 30 años. O sea que, en fin. Ahí está, historia, y hombre, el otro día, hace 2 semanas, hice un trabajo muy bonito, y la verdad que precioso, de los toros ensabanados en el puerto en el año 82.
Y
en
que el año han recuperado 93, la cabeza, ¿no? Que la habían quitado.
Sí, lo tenía la familia y lo que te he dicho, tantos hermanos, que ya sabemos lo que pasa siempre. Y bueno, y el ayuntamiento y el concejal de, en este caso, de Cultura, pues bueno, hombre, me ha recordado, porque ha sido futbolista del Cádiz, le llamaban el Beckenbauer de la Bahía, y me ha recordado que ya falleció Beckenbauer, ¿no? Fíjate qué es cosa, todo lo que estabas pensando a la vez.
Carmelo,
exactamente, el Beckenbauer de la Bahía, que es el concejal ahora mismo, y se ha preocupado de, hombre, buscar los 6 toros, para ponerlo allá a la entrada, cuando lógicamente el taxidermista lo ponga al día, porque estaban como, imagínate cómo podía estar, ¿no?
Sí, era mítica esa foto del torero, sí, saliendo a hombro, sí, con ese fondo de cabeza muy,
sí,
bonito, ¿eh?
Sí, sobre todo el día que fue Ojeda, que cortó las dos orejas, imagínate, ¿no? Fue la explosión de Ojeda. Y después, a los 10 años, fue los 6 toros colorados.
Que quizás sea la única plaza que tiene en la puerta principal,
sí, sí,
los toros.
Sí, 6 toros, los 6 San Barano y ninguna. Y yo, bueno, yo y los 6 colorados, porque dos, sí, bones colorados, sí, es difícil.
Yo fui con el castoreño hace poco, dime, a la visita allí a Castillo de los Guardas, de la ganadería.
Sí.
Y yo salí con alegría, con optimismo. A mí ese toro me encanta. Además, el pelaje tan bonito que tiene, ¿verdad?
Sí.
Tiene una morfología para investir, vamos.
Sí, vamos a ver, cuando José Luis este lo compró, que se lo compró lógicamente a los 2 meses, compró más parte de lo que venía a ver agua. Y al venirte más parte de ver agua, te venía más de que de la parte de Conde de la Corte. Claro, y te venía más de la parte del Conde de la Corte, que eso hay barra, que son negros, claro, evidentemente. Entonces, bueno, pues Borne, sí, lo que pasa es que hace un toro de segunda siempre, un toro muy bajito, muy bajito, muy bajito, claro, un toro, claro, muy bonito, una pelotita.
Como hicieron allí un tentador aquel día y salieron dos vacas preciosas, sí, y embistiendo muy bien.
Quizá por eso de ese, sí, tamaño y esa presencia pueda tener problemas para lidiar en plazo,
sí,
de primera.
Eso es lo que estoy diciendo.
A corto plazo, ¿no?
Claro.
Y a lo mejor la única forma va a tener que ser sacarlo de ti.
Fíjate que atrevido era uno de los toros míticos, sí, de la tauromaquia.
De Antoñete, ¿no?
De Antoñete, sí, era, sí, de Osborne,
sí,
¿no?
Sí, sí,
uno de los toros históricos, ¿no? Atrevido era.
Sí.
Efectivamente.
Todo,
sí,
que el toro blanco, el ensabanado, que en verdad fue muy bueno, vistiendo muy bien. Para aquella época, ¿verdad? Muy, muy, muy bien. No se ve, lo que hemos visto muchas veces de vídeo, no se ve en varas.
No, pues no, no, claro,
se
ve, claro,
solamente,
claro,
se ve la muleta, el capote y la muleta, no se ve. Pero vamos, un toro que consagró a Antoñete, ¿no?
Y que todavía en esa época la Plaza de Madrid, digamos que no era tan tan tamañista, ¿no? Sí, el público no demandaba tanto tamaño y trapío exageradamente desproporcionado como luego evolucionó después de ese
tiempo. Con lo cual nos cargamos la mitad, bueno, la mitad no, el 90% de los encastes. Claro, porque ya la mayoría de los encastes no pueden que Madrid.
Bueno, volviendo a Lucena, que es la primera comparecencia de Alejandro Conquero, ¿no? En Huelva, en la provincia.
Sí.
Que está bien ganada, ¿no? Con Lama de Góngora, que también es un torero que está atravesando un buen momento. Ha venido de la campaña americana.
Bueno.
Y, oye, a mí me gusta también Lama de Góngora. Lo que es un cartel de gente joven.
Vamos a ver.
Eso para empezar.
Yo te iba a decir gente necesitada, pero no es la palabra. Lama de Góngora lleva 9 años de alternativa. El año pasado 6 festejos. Me preocupo de buscar los datos. 6 festejos. Y ahora, lógicamente, está en América. Entonces, es un chaval que necesita oportunidades, ¿no? Porque este chaval empezó de novillero, puertas grandes.
De novillero toreó en Huelva, en Santa Olalla, en una retransmisión que nosotros hicimos, y estuvo también la mar de bien. En Huelva también toreó una en la Merced con David de Miranda, creo, y Cosa de Maravilla, que también estuvo bien.
Hacía un vino muy bonito.
En Barberde, recuerdo yo que lo hemos visto también, no hace mucho tiempo, ¿no?
O sea, un torero que recuperable, ¿no? Que tiene su sello de...
Sí, hombre, escuela sevillana, más sevillano que es imposible. Y un chaval que después queda ahí, eso, para 3, 4 festejos, 5 al año, qué pena.
Es la primera también comparecencia de Andrés Romero, por cierto, que el año pasado, en los datos de la temporada, en el resumen de la temporada de muchos portales y todo, se saltaba Huelva porque abría y cerraba la temporada. Abría con Lucena y cerraba con Niebla.
En su casa.
¿Eh? Y vuelve a ocurrir. Uh-huh. Vuelve a ocurrir. Aunque no es una feria, es un cartel aislado.
Que este año está de aniversario, ¿no? Celebra el 10º aniversario de su alternativa en La Maestranza en 2014. Y bueno, quiere celebrarlo de forma especial. De hecho, ya ha presentado un logo con su hierro, ya que ya lleva una trayectoria. Ya, su hierro, su yeguada.
Y ya da la vuelta al ruedo a Huelva el otro día, ¿no? De paje, ¿no? O sea que André ya ha lucido sus caballos por Huelva. Las cosas de la vida. Bueno, Alejandro Conquero, ¿qué vamos a decir? Pues que tenga suerte ese día, porque le espera un avión en cuanto termine la corrida. Porque este es el día 20, pues el 22 está en Cajamarca, de la Marinera. Móntate el avión, baja ahí y ponte a trabajar. En Perú, o sea, tiene tela, ¿eh? El jet lag no sé cómo lo lleva.
Las cosas de la agenda taurina.
Bueno, tendrá que dormir en el avión como sea.
Bueno, es que es casual, 2022.
Aunque sea con ayuda farmacológica, eso está estudiado y está pensado, vamos.
Sí, bueno, pues, vamos a decirle
eso. No es problema. ¿Quién decía, no? No era Manolete o no sé quién. Que el mejor torero es el que sea capaz de dormir en el coche de cuadrilla, ¿no? Pues en este caso, en el avión de cuadrilla.
Sí.
Juan, el festejo del día 20 nos coge ya en plenos carnavales. ¿O hay posibilidad de...?
Los carnavales terminan el día 10 de febrero.
No, pero está hablando del día 20 de enero, el sábado. Por la sábado sí tiene tu trabajo.
20, sábado, los carnavales no empiezan hasta el día 26. Pero tenemos...
¿Recreativo juega?
No.
Recreativo por domingo.
El pregón de los carnavales el viernes y la coronación es el
sábado.
Pero de este sábado.
Estamos el 20. Lo vemos ya.
Al otro no creo que no hay nada, no sé.
Bueno, pues intentaremos estar presente, que nunca hemos estado en Lucena, de uno de los festejos, que sería bonito, ¿no? Después de abrir la temporada ya...
Quizás de las pocas plazas de la provincia, ¿no? Que nos queden por retransmitir.
Yo estuve el año pasado y hay que ir abrigado, ¿eh?
Digo
eso.
¿Dónde, cuál es? ¿Lucena?
Lucena del Puerto,
día 20.
¿Y es una plaza...?
Portátil. Una portátil, unas planadas, llegando a mano derecha. Es una calle recta, mano derecha, una esplanada, y ahí la colocan. Y ahí hay que llevarse 3 abrigos, ¿no? Uno.
No, depende, a ver cómo tardía, ¿no?
Está claro.
Bueno, yo hice presentado la jornada taurina con el festival... en Nerva, se pone curioso, en vez del festival de figuras que se tiene programado, se ha optado por Encuentro Internacional de Toreo a Caballo, porque son de 3 regionadores de diferentes países, ¿no? De Francia, España y Portugal, le avisé a Andrés Romero y Paco Velázquez. Hay un error, según me advirtió ya Vicente Parra, que se da cuenta de todo, de que Andrés Romero tenía que ir primero, que tomó una alternativa con más antigüedad. Segunda sería Leo y después Paco Velázquez.
Sí.
Con Toro de Santa Teresa, que no sé ni dónde son tampoco.
Tú pregúntale a Arde siempre. Vamos a ver, eso a mí me ha sorprendido más que a ninguno, porque eso es gamero. Son gameros la línea Guardiola. Yo me quedo sorprendido de unos rejones de los gameros, que son los que estén perdidos. Es de las pocas ganaderías, esto está en Alanís. y la verdad que
desconocida. Bueno,
desconocí quiere decir, lidia muy poco, evidente, pero que encima sea Gamero, Lina Guardiola, Guardiola caballo.
Para mí eso bueno, supone un aliciente más para el festejo.
Te sorprende, ¿no?
Claro.
Bueno, pero muchas veces en estas cosas, por lo menos que sí. Fuese de Huelva, ¿no? Que tiraste también de hierro de la provincia.
Y el tema de Lea y Andrés es una polémica de siempre. La mitad de los carteles te ponen a Andrés por delante y otras veces te ponen Lea. Aquí en Huelva pasó lo mismo, la misma película. Llega el de la autoridad y te dice que lo que vale es la antigüedad en el escalafón y otro te dice la antigüedad en el carnet. Depende del delegado que toque. Bueno, la mitad pone Lea, la otra mitad pone Andrés. Es que les paso los dos y ellos dicen, bueno, pues ya está, hoy toca uno por delante del otro. Venga, da igual, venga.
Este festival es a beneficio de la obra social Jesús Nazareno, o sea, el asilo de ancianos de la localidad, que siempre el Toreo está volcado con los asilos, y era asilo tradicionalmente, y en muchas localidades, ¿no? En verdad que es un apoyo para las personas mayores. Sí. Se celebrará el domingo 11 de febrero a las 12 de la mañana.
Sí, bueno.
A ver, Dios mediante, ¿no? Si el tiempo no lo impide. El año pasado la concurrencia estuvo bien, ¿no? Ha sido festival prácticamente que han presentado para Écija, creo que es muy similar que se dio el año pasado.
Sí, el 28 de febrero y este es el 11.
Que se dio el 11. En Nerva. Es. Aquí sí están los precios, son precios populares.
Sí, eso sí, 35, 30, 20, sí, eso sí. Eso, ese cartel es correcto. Eso sí
y para los amigos del rejoneo, pues muy bien. Nosotros no somos tan reunidores.
Es un cartel atractivo, hombre. Nosotros lo que pasa es que somos menos entendidos en el tema de doma y demás y de toreo a caballo. Pero bueno, yo voy a procurar ahí. La verdad que.
Exactamente. Bueno, y la jornada es que también se enmarca en la Feria Gastronómica del Toro, las charlas de coloquio y en fin, y el toreo salón. Se hace una serie de actividades muy bonitas, ¿no?
Sí, sí.
Dentro de las actividades. Está bien el viernes 9, el sábado 10 y el domingo 11, tres tardes para saborear un poquito de toro, ¿no? En el Salón Comercial del Círculo Mercantil habrá exposiciones de pintura, de dibujo, de fotografía y las charlas correspondientes cada día.
Sí, yo aquí estoy notando una cosa que en el cartel he visto, una cosa que me llama mucho la atención y que no hace falta decir que no estoy de acuerdo. Hay una charla coloquio a cargo de la ganadería del Conde de la Corte, ganadero Guillermo López. Y el título de la madre de todas las ganaderías. Yo me he quedado como, cuando yo he leído esto me he quedado me pueden poner la madre de muchas ganaderías, de casi todas las ganaderías, de todo esto, pero no de todas las ganaderías, hombre.
Claro, pues el título seguramente se la puede haber puesto el que presente modera, que es Víctor García Rayo,
sí,
¿no?
Yo no sé quién es el padre para decir que el Conde de la Corte es la madre de todas las ganaderías. Este señor se ha olvidado Santa Coloma, Albacerrada, Urcola, Urquijo, los Veraguas, Miura, se ha olvidado, yo qué sé, el más de todas las ganaderías. Por Dios, Conde de la Corte.
Lo que pasa es que ha sido siempre un recurso de muchas ganaderías para poner más trapillo o más caja, ¿no?
Vamos a ver. Lo primero es cuando se hace una jornada es informar al público. Y si yo quiero informar al público, hay que decir la verdad. Conde de la Corte se crea en 1918 porque es la marquesa de Tamarón, la viuda de Tamarón, que esos son los Mora Figueroa, que eran caballeros de la Orden de Calatrava de Cádiz de 1700 y pico, los señores dueños de Coni y Veje, para entendernos. Y ahí es donde se crea el Conde de la Corte. Que lo que utiliza Juan Pedro Domínguez Vicencio para formar el toro, sí, el toro todo Domínguez. Básicamente viene el Conde de la Corte, con Veragua. Con Veragua.
Por ahí ir a los tiros, porque yo sé de muchas ganaderías que han tirado del Conde de la Corte, ¿no? Bueno, incluso Domínguez Camacho, ¿no? También había tenido.
Pues eso es Marqués, Pepe. Todo lo que sea Domínguez, pero estamos hablando de Fernando Parladé, la rama de Fernando Parladé, Vista Hermosa, Fernando Parladé, pero Vista Hermosa tiene Urquijo, tiene Santa Coloma, tiene Albacerrada.
Es que esto de los títulos, ponerle título a una charla muchas veces.
Pero no se pueden. Dicen la madre de muchas ganaderías, pero no de todas las ganaderías. Eso, hombre.
Bueno, a lo mejor la intención es de eso, de un título impactante para atraer la atención.
Sí, pero hombre, a ver, entiéndeme.
Sí, claro. Se ha pasado poco. La primera charla que empieza el día viernes es con Tomás Campuzano y Curro Durán, ¿no?
Sí.
Dos matados de toro que, mira, están bien, ¿no? Ahora, por cierto, ha muerto el padre del anfitrión de los Campuzanos, con 91 años, ¿no? El padre de tantos hijos toreros, creo que son 5 hijos, 6 hijos, ¿no?
Y Corbacho también,
¿no? Carlos Corbacho, que, bueno, el autoromaque en la línea Gecira, Marbella y Fejirola era Corbacho, o ha sido Corbacho de los años 60 para acá, ¿no? Mató de toro y empresario y todo. En fin.
Ya tocaba todo. Bueno, y el cierre de la charla, no, bueno, no, el cierre no.
El cierre es la conferencia, esa charla. Sí, eso
expone nuestro amigo Arismendi, ¿no? Una exposición de fotografía titulada Del toro desde el callejón.
Aris. Bueno, es Aris, pero bueno, lo mismo da. Hacete una S. Eso
en fin, vamos, pero Nerva es atractivo y en el tema de la gastronómico, pues el aliciente también es muy fuerte, ¿no? croquetas de rabo de toro, laberos de rabo de toro, potaje de garbanzo con rabo de toro, cola de toro, estofado de toro de Lidia, cecina de toro de Lidia, que no la habéis probado nunca y está extraordinaria, salsichón de toro de Lidia, chorizo de toro de Lidia, chorizo picante de toro de Lidia, crujiente de rabo de toro con espuma de patata trufada, en fin, pastel de rabo de toro, en fin.
Eso me lo decían en un restaurante en Córdoba, cuando el famoso plato de rabo de toro.
¿Te le gusta ya Juan? Ya esto de Juan es otro carte, ¿verdad? No, otro nivel.
Tenemos que ir a Puerto Soco, que ya nos han invitado allí.
Vale.
Nuestro amigo Cañabate, sí, vamos a hacer un programa especial también allí. Que yo estuve viendo las instalaciones, me llamó el otro día, estuve viéndola ahí también. Somos acogedoras y podemos en una parte de arriba, por lo visto hace otra emisora también, hace allí otro programa, y lo tiene muy preparado de todo técnicamente, ¿no? Después de que no nos va a molestar el ruido, nada, ¿no, Juan? Tú has estado también allí, ¿no?
Sí, sí, en la parte de arriba de la primera planta hay un trocito para acoplarnos nosotros. Mientras suba la escalera, llevarnos algo. Estamos
y hombre, amigo Caña se porte bien. Ay, mira, pues tiene allí dentro de que es la casa, antigua casa Galicia, la parte de abajo la ha decorado con motivos taurinos. Tiene allí un cuadro de la dinastía de los Litri, que es muy bonito, muy bonito. Un señor Cañabate, Antonio José Cañabate, de mucha trayectoria también en mundial del toro, ¿no? Desde joven. También vivió el entorno
taurina,
de la Merced.
Taurina, cofrade y rociera.
Y rociera.
Le da todos los palos, como uno que yo conozco.
Es redondo, redondo.
Ay.
Es redondo. Bueno, digo, y después ya empieza a moverse, ya está la fecha, tenemos ahora el Castoreño, las Peñas de Huelva también empiezan a moverse ya con su, después de Nerva, está la Peña del Castoreño, que tiene el día 19. Juan Brandón programó la charla con Andrés Romero, precisamente.
Andrés Romero, sí. Y se quiere ir a su finca en Zufre, no sé si era el primer fin de semana de febrero, no sé si es el 4, el 11 o el 10, por ahí. Bueno, eso ya hay que aclararlo más o menos más adelante. Y una visita también en marzo a Vitorino.
A Vitorino, sí. Pues ellos fueron antes de los primeros años de las visitas del Castoreño, sí, sí. Pero fueron en septiembre, fueron una época que no era bonita el campo, no estaba.
Sí,
sí. Y entonces tenían la certeza y la promesa de volver en primavera, más o menos, a que tuviera el campo más fulgor, ¿no?
Más verde.
Más bonito. Y además, ellos encantados, ellos desde la primera decía, tenemos que volver porque...
Me ha recordado lo de Vitorino, que estas navidades, como ha tenido tanto tiempo, yo recomiendo, en internet lo pueden encontrar, Paisaje Errado. Paisaje Errado, son unos vídeos, son 25 vídeos de 25 ganaderías, y ver una hora entera cada ganadería es un placer, y una de ellas era de Vitorino, y ahí pude descubrir algo que yo no tenía mucha idea porque no lo había visto, los toros negros de Saltillo. Y los toros colorados de Saltillo. Que porque tú dices, todo el mundo habla de siempre, los míos son los cárdenos. Y dice, vamos a ver, las seis primeras vacas que fueron a América de Saltillo iban dos coloradas. Y claro, tú le dices una vaca colorada y me dice, me ven un toro negro y dice, esa es de Ibarra. Dicen ustedes, Saltillo también, y Saltillo, claro. Pues ellos tienen más Saltillo de la parte de Santa Coloma, la parte de Saltillo es lo que tiene más Alba Cerrada. Pero vamos, de todas formas que recomiendo esos vídeos, lo pueden encontrar. Paisaje Errado, y es una maravilla. Por supuesto está Fernando Cuadri, está Tomás, de aquí de Huelva. Es
que en las capas, la mano del hombre, la genética, ¿no? Sí, la alquimia de la bravura, sí, y todo, sí. Se lesiona también hasta la capa, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver.
Tirando
a ver.
De cuando Cuadri ha querido recuperar los colorados de Urcola, lo ha recuperado, ¿no?
Sí, pero bueno, eso ha sido porque te va llegando, hombre, tú le vas metiendo, te van saliendo. Tú crías el toro y el encaste se crea mezclando. Una cosa es criar y otra es crearlo. Eso ahí está la mano del hombre, claro, evidentemente. Claro. Ahora, tú normalmente no creo que tú, porque sea un colorado, tú vas a coger mejor. Ahora, que a ti se te haya dado, pues bueno. Pero eso muchas veces puede ser un padre le guste y al hijo no le gusta. O al hijo le gusta y al padre no le gustaba. Eso sí, es,
esperamos que eso salta, porque salta en segunda, tercera generación.
Exactamente.
Van saliendo.
Eso es.
Uh-huh. Bueno, y ya pronto se van a presentar también la charla de que es en febrero, los tres primeros viernes, creo, de febrero. La divisa, ¿no? El ciclo de conferencias de la divisa en Triguero, que siempre también es muy interesante. Hispanidad Radio siempre ha ido a retransmitirlo, lo hemos grabado en vídeo, en fin. En verdad que es un evento también muy esperado por estos lares, porque es de mucho interés. No sé si ustedes ha habido muchas veces, ¿no?
Sí, sí, hemos ido cuando hemos podido y sí, la verdad que pasa que muchas veces te coincide en fin de semana y eso, en fin, pero aunque son muy interesantes. Hombre, y además la divisa que siempre tiene un punto de calidad, ¿no? un punto de calidad y sobre todo muy volcado al toro.
Y mucha asistencia, ¿no?
Bueno, eso sí, la eso da por su hecho, porque claro que si son interesantes y bueno, es una manera como aquí se entiende y se cree que es como debe participar el aficionado. Y por supuesto que eso es fundamental para ir conociendo más allá de que, en fin, de que cada ganadería expone su manera de ver y su manera de crianza al toro, que todas son válidas y evidentemente eso es así. Eso...
Estamos un ciclo de tres charlas, en tres fines de semana, de verdad es muy bonito. Además, es cercano. El tema del aparcamiento que hay con tiempo para poder aparcar, pero, porque es en el convento del Carmen, que es el casi centro neurálgico de Triguero.
Sí, pero bueno.
Y tiene un poquito de...
Bueno, pero se busca otro aparcamiento un poquito más afuera.
Sí, pues hay que ir con tiempo.
Tampoco es Nueva York, entiéndeme.
Hay con tiempo, pero vamos, que es muy bonito, ¿verdad? Que
no hace falta aparcar la puerta del convento.
Pero es que hay gente que le gusta eso. Yo he estado 2 años en Triguero y no he tenido problema de aparcamiento.
Y da gusto, de verdad, de ver la asistencia, sí, ¿no? La asistencia de este evento, tanto en esta como en la de Juan Blandón, en la del Castoreño.
También, no. Si los aficionados se vuelcan, evidentemente. Cuando tú le traes algo bueno, que normalmente suele traerse, porque si la mesa se dan los mejores premios, porque estamos hablando de calidad ante todo, por supuesto. Ya te digo, una manera de que, como entiende aquí el aficionado, que debe de participar en la tauromaquia. A mí eso me natural, me encanta. Yo lo veo incompleto, porque yo me gusta también que el aficionado participase más en la
especie. Sí, luego hay preguntas del final.
No, yo no voy a eso. Yo las comidas están muy bien.
La visita,
exactamente.
El modelo francés, ¿eh?
No solo el modelo francés, sino cuando aquí el club de aficionado, pues por ejemplo, que se participasen en los sorteos, en las revisiones de los toros, que aportasen ideas, que la aficionada se sienta partícipe, no que vayan siempre los mismos todos los años, que vayan cambiando, un club de aficionados que participen en los toros, no solamente ves lo que escucha un ganadero. Y eso va al hilo con los reglamentos nuevos, que te dicen, hemos contado con aficionados, si tuviésemos club de aficionados, lo que sea, no sé cuánto, pues esos son los que tienen que decir y participar. Mira, ahí, como ahora, pasan las plazas de primera en
Sevilla. Ahora vamos con esos temas.
Venga,
quería terminar con la agenda, porque otra noticia bonita es que se recupera también un ciclo de conferencias, aunque sea más cortito, de 2 charlas, en la Peña Taurina Luis Vilche de Sufre.
Sí.
De Sufre. Y va a tener dos tardes, una es con Andrés Romero y otra es con dos ganaderos, Domínguez Camacho y Rufino.
Dolores Rufino.
Se llama
ganadería, sí.
Y también está prevista para el mes de febrero. Está es criar toros entre la sierra y la marisma. Con los dos ganaderos.
Dolores Rufino en la Puebla del Río.
Promovida o presentada o moderada por Javier García Vaquero.
Estaba allí.
Y en verdad que es muy bonito. En el casino de allí, en el salón de actos. Lo que pasa quizá por la hora y la lejanía, claro, vienes de noche de allí. Igual que ahora también se presenta, empieza ya el día 16, las clases magistrales de la maestranza, con 3 tardes también muy interesantes. Sí, una es Borja Jiménez, otra es Gallardo, ¿no?
Uh-huh.
Los Fuente Imbro, y la última, una que es muy curiosa, ¿no? La de los toros desde los despachos. Una charla con un señor que estaba siempre en los despachos de la maestranza,
sí,
que tiene una visión diferente, ¿no?
Claro. Claro.
Esa quizás es una de las vertientes, una de las grandes desconocidas de la tauromaquia, ¿no?
Hombre.
De la que hablamos mucho desde fuera, pero que todo, la mayoría de nosotros.
Y hablamos del ruedo, lo que acontece en el ruedo. Y
desconocedores de lo que realmente.
Los entresijos.
Pero eso sí.
Los bastidores, ¿no? Entre bastidores.
Si no lo cuentan ellos, yo ahora mismo no sé si hoy se ha reunido el empresario de Sevilla. Cuando su hijo se ha reunido con un torero o le ha llamado al otro. Eso es que eso forma parte, como ellos no lo cuenten, yo sé que eso existe, ¿no? Esto que me ha pedido 5 tardes, me ha pedido 4 tardes, 3 tardes, 2 tardes, 1 tarde, en fin, eso es.
Son charlas de aficionados, son charlas para aprender, pues, de verdad.
Tiene ese atractivo, ¿no?
Como la tauromaquia siempre ha sido tan cerrada y no se quiere nadie da a conocer nada, todo el mundo cerrado, un misterio, pues bueno.
Seguramente,
pues,
como los grandes chefs, no van a dar la receta completa del plato,
claro,
pero bueno.
Hombre, claro, ya.
Pero alguna pinceladita sí dejarán entrever, ¿no? De por dónde van los tiros.
Y después termina el 16, que coincide con la de Borja, es una pena, coincide con la de Borja Jiménez, la charla esa. En Huelva es el jurado provincial, ¿no? De la Junta de Andalucía para los previos de la temporada 2023.
Uh-huh. Sí, pero tú estás hablando la semana que viene.
Sí, sí.
Pero el jurado se reúne y a ti qué te afecta eso.
El día 16, no, digo que ya pronto van a salir. Van a salir los premios, ¿no? Que coincide con la charla de Borja en Sevilla.
Pero como aficionado, el que esté en el jurado, sí, pero el que no está en el jurado no tiene nada que ver, ¿no?
Y ahora vamos con el tema del miedo que al principio de temporada de año nos han dado con lo de la ILP, ¿no? Famosa presentación de la ILP en contra del patrimonio cultural de la tauromaquia.
Una vez más, otro posible palo en las ruedas, pero bueno.
Pero al final no.
Veremos a ver por dónde. No, va saliendo la cosa.
No se ha hecho festivo, ¿no? No hay noticias.
De momento. El ministro le va a poner interés. Está claro que el ministro le va a poner interés y en todo aquello que pueda dificultarnos. Si la ley y los aficionados se lo permitimos, él lo va a intentar.
Vamos a ver, hasta ahora lo único que hay, que ha salido en dos o tres portales, es que ellos el día 4, lo que pasa es que toca unos días de festejo, yo no sé si total, a mí me da igual que la hayan presentado o no la hayan presentado, si no la han presentado lo van a presentar en otro día.
No hay noticia.
Pero que da igual el tema, lo van a hacer, porque ya tienen la línea de trabajo, ya la tienen hecha, y es presentarlo. Yo ahí no puedo hacer nada, ni puedo decir nada, ni bueno ni malo. Esto está en el artículo 87 de la Constitución. Todo el mundo puede presentar una iniciativa popular para, lógicamente, intentar cambiar una ley o ampliar una ley. Ahí yo no puedo hacer nada. La línea de trabajo que ellos han dicho, que ya medio la han dado a entender, es que ellos van por la idea de que la ley actual, la ley que no es una ley orgánica, evidentemente, porque ni la ley orgánica ni las leyes tributarias se pueden cambiar con una iniciativa popular, porque entonces imagínate, vamos a quitar Hacienda, pues ya está, venga, probamos todo el mundo, eso no puede ser, esas están blindadas. Entonces las otras leyes sí se pueden quitar, evidentemente. Entonces ellos van por parecido a lo que la Constitución, el Tribunal Constitucional nos dio la razón en lo de Barcelona, que dice que invaden competencias las comunidades al ayuntamiento.
En la libertad de organizar la fiesta.
Vamos a ver, claro. Entonces, como el Estado está por encima, actualmente está por encima, pues en todo lo que lleva el ayuntamiento, pues te calles y te traga. Entonces ellos saben, y por eso ha salido hoy un dirigente de la Fundación del Toro de Lidia, para contar de que ellos ya en el escrito ese, que ellos lo habrán leído incluso, reconocen que hay lugares de España donde hay una larga tradición. Es decir, ellos no pueden meterse con Pamplona ni con Sevilla ni con la feria de San Isidro, o sea, porque es que eso es absurdo, que lo tienen perdido. Entonces ellos lo que quieren como un primer paso es que se le dé libertad a las que se quite esa ley, se dé libertad a las comunidades y al ayuntamiento para decidir en cada sitio lo que quieran hacer. Por ahí va el tema, que eso se coge los dedos, porque si tú autorizas una comunidad te dice que sí al doctor y hay un ayuntamiento después que te dice que no, pues el ayuntamiento dirá, oye, ahora la comunidad la mala, vamos a ver, con lo cual ellos, esa es la línea de trabajo.
Bien, pero los argumentos que presentaron también, haciendo inciso en el número de festejos, en la reducción del número de festejos,
pero es una tontería.
Exactamente, eso no viene al caso,
no, por ahí no va. Va por las competencias, igual que el Constitucional te dio que hay que las competencias sí, no, pero, son del Estado. A mí me da igual que me lo disfracen como me quieran disfrazar.
Hacen alusión, como que hay un rechazo social y que por eso el número de festejos es el menor, y no es por eso, así
no. Aquí cada uno dice la parida que se le cura. Claro. El país es donde más tonto hay por metro cuadrado en el mundo entero. Eso judicialmente no tiene sentido. Da unos datos porque, bueno, vamos a ver. Por ese razonamiento.
Habrá que lucharlo. Ya, bueno, de momento el abogado Merkel no dice que las ILP no se hacen para destruir.
Pero eso es un comentario de momento, que es una frase, eso tampoco tiene sentido.
Para quitar
ellos tienen todo el poder para poder presentar lo que les dé la real gana.
Tienen 4 años para presentar una
500.000 firmas, pero eso son 6 meses lo que tú tienes para presentarle. Una vez que se presenten esos 6 meses, entonces pasaría al Parlamento, entonces ya empezaría la rueda. Eso empezaría la rueda. Esto es un primer paso. Lógicamente ellos van a utilizar la vía judicial. Nosotros también tenemos que ir por la vía judicial, no por la palabrería de lo que le diga un señor.
Hay que confiar en la Fundación del Toro de Lilla, ¿no? Que tendrá a sus juristas para
confiar y apoyarla.
Está claro.
Y otro tema es el reglamento que se anunció en el ABC, ¿no? El nuevo reglamento de Andalucía, que es un proyecto que estaba ahí aparcado, ¿no? Y que no sé a qué viene el caso ahora de anunciarlo. Esteban, tú que estás más puesto en el asunto.
Vamos a ver.
¿El por qué sale ahora esta rumorología de
porque hay un señor periodista de Sevilla que ha hecho una entrevista al consejero y este le ha venido a contar lo mismo que ya sabíamos, que desde 2019 que ellos ganaron las elecciones, que tienen un borrador ahí en mente, que según ellos se han reunido con todos los estamentos no sé quién son todos los estamentos, porque me habla aficionado, yo no sé qué, a qué le hayan preguntado a ningún aficionado. Ellos básicamente habrán preguntado a los banderilleros y a los picadores. Banderilleros, la primera idea era famosa, reducir las cuadrillas, con lo cual ya sabéis que por supuesto que no. Entonces, lo que ha salido en ese esquema de resumen del ABC, lo que viene a decirte es que está muy avanzado, que dentro de unos días lo van a mandar al Cata, al centro de estudios taurinos, que son unos cuantos que se nombran entre ellos, para entendernos, y una vez que pase ese primer filtro del borrador, del cual ya hay borradores por ahí dando vueltas, pues lógicamente, pues entonces después tiene unos 20 días para la información pública, para que cada uno aporte. Bueno, yo aportaré cuando tenga el borrador, entre otras cosas, porque aquí sabemos cómo son funcionan las cosas. Yo sé que mi asociación ya tiene el borrador, ya tiene el equipo jurídico de la asociación, ya tiene puesto un tocho de así de grande de temas que no está de acuerdo legalmente, evidentemente.
¿Quién firma ese artículo? ¿En el ABC?
Jesús Bayo.
¿Quién pasa?
Bayo. Claro. Sí. Bueno, pues
ya está comentado.
Eso es lo que ha salido en el... Después te dice que no va a haber grandes novedades. Evidentemente no va a haber grandes novedades, porque los reglamentos, vamos a ver, el reglamento es una cosa que está ahí, y la realidad va por otra. A día de hoy hay muchísimos artículos, los reglamentos no se cumplen. Vamos a hacer un reglamento nuevo, venga, perfecto, que se va a facilitar la presentación telemática, los medios técnicos, hombre, eso es de lógica, que el tiempo de papedí en vez de 15 días hacen menos, por supuesto, si esos temas están, el tema de la puya, que en vez de 9 centímetros puede tener 8 o 7, bueno, pues eso más o menos se puede asumir, no lo van a asumir jamás en la vida en Madrid, ya digo, los picadores, que yo a un toro de 600 kilos le pongo la puya pequeña. Eso ya lo dijeron ellos, que ni loco. Aquí en Andalucía sería Madrid, o sea, Sevilla y Málaga. Más o menos donde tendrían ese problema, para plaza de primera. Segunda y tercera, la puya, después como quiera, porque total, aquí el puyazo ya sabemos cómo va.
El picotazo
cómo va. Quiere decir que esos temas van. Y en lo que a nosotros nos ha abierto las carnes, cuando dice que va a haber un registro de equipos presidenciales, coordinado o llevado, no sé qué, no sé cuánto, por una determinada asociación. ¿Quién demonios una asociación para llevar un registro oficial de la Junta de Andalucía?
O sea, que nace con polémica todo, ¿no?
Eso ya está, ya te estoy diciendo que eso ya
era
está.
Una aspiración de hacer mejoras en el reglamento.
Sí, sí,
pero
sí.
A lo mejor no es oportuno o no es la forma de hacerlo.
No, el reglamento, a ver, hay temas gordos que no quieren tocar y no se toca. Al afeitado de los toros, la plaza segunda y tercera. Sabemos cómo salen. O es que somos, y si me apuras, de primera. Sabemos cómo está ahí, ¿no? La capacitación para subir, para presidir una corrida. ¿Me van a obligar a hacer un curso a todo el mundo que suba? ¿A que no? Que hace un registro, una base de datos, un registro, ¿y eso qué es? Eso es aparentar que se quiere hacer una buena labor, pero obliguen a ustedes, a todo el señor que se suba un palco, esté capacitado. A mí me da igual que sea de Pepito, de Juanito, Manolito. Es lo lógico, normal en el siglo XXI. Que esté capacitado. Que hace un señor al lado diciéndole al otro qué tiene que hacer. Y dando un nuevo día oreja cada día. Pero eso es serio. ¿Va a pedir la herramienta? Que no va por ahí.
Pues vamos a ver, tenemos noticias, ¿no? A ver si se concreta
no,
todo.
Eso, y, pero eso vamos, va por lo que te estoy comentando. Que sí, que se va a actualizar y esa base de que eso va a ser el germen para el futuro reglamento nacional, eso es como si me lo dicen el Día de los Inocentes.
Y que el invierno es muy largo y hay que rellenar mucho.
No, pero que eso va a salir, pero...
Papel en blanco.
Pero ¿alguien se cree que el Ministerio de Cultura hoy va a modificar el reglamento taurino? No. Vamos a rezar porque no quiten. Porque no lo quiten. No modifica el reglamento. Si es que hay cosas que tú dices, bueno, vamos a ver, pero enséñeselo usted a alguien que no tenga mucha idea de esto. Pero vamos a ver, que va a ser la base para futuros reglamentos. Pues en fin, ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que cuando leo a primera vista digo, sí, va a haber un reglamento nuevo, pero yo creo que va a ser muy superficial los cambios. Lo que hoy estoy comentando en profundidad no creo que pueda meterse, porque no estamos en el momento ahora de tocar esos temas en profundidad, pero en fin estaremos al tanto y estaremos pendientes de lo que surge, de lo que haya. Vamos a ver.
Venga. Bueno, y abrimos la temporada, ¿no?, con noticias del año pasado, ¿no?, con nuestros premios de la emisora, ¿no? ¿Qué edición haría, Esteban? ¿La séptima ya edición?
Sí, sí.
Séptima edición del Premio de Hispanidad Radio. Y como regalo de Reyes, pues hoy tenemos a uno de nuestros premiados.
Sí.
Nada menos que don Andrés Nieto. Muy buenas tardes y bienvenido al paseo, don Andrés.
Buenas tardes, Pepe, ¿qué tal? Estamos.
Pues muy bien, pues la llamada es para notificarle a usted que Hispanidad Radio ha tenido a bien premiarle por su labor, por su larga trayectoria en los ruedos provinciales de Huelva, caballero.
Pues, muchas gracias.
Nosotros el día que vimos, el día que nos entregó la Junta de Andalucía, ¿verdad? Muchas veces usted es uno de los desconocidos, grandes desconocidos de la tauromaquia, devuelve a un hombre en la sombra, pero que hace mucho, ¿no? En el en todas las temporadas, ¿no? Siguiendo por toda la geografía de Huelva, el papeleo gubernativo de las reces alidiadas, de las cuadrillas, de todo. ¿Verdad? Una labor muchas veces ingrata, sobre todo en la sombra, ¿no? Que no conocen el público.
Pues sí, la verdad que sí. Bueno, tenemos que estar ahí al pie del cañón, intentar aplicar el reglamento dentro de lo mejor posible, porque tú sabes que en las plazas de tercera, ya, pues las plazas de tercera, bueno, y los festejos taurinos populares, que también estamos siempre con ellos liados, es muy complicado, la verdad.
Sí, señor. El equipo de veterinario de Huelva, ¿no? El colegio de veterinario también le premió recientemente, ¿no?
Pues sí, la verdad que fue una sorpresa también que, bueno, que se acordaran de mi persona. Y yo, la verdad que lo hago desinteresadamente, porque soy muy apasionado al mundo del toro. Y bueno, y aficionado, pues ya te puedes imaginar. Claro. Tú que me conoces algo, pues lo puedes ver, ¿no?
¿Cuántos años, Andrés? ¿Cuántos años lleva detrás de las gestiones taurinas?
Pues llevo unos 45 años, llevo. Haciendo todo.
O sea, ha visto de todo ya, ¿no? En toda Huelva.
Pues sí, en Huelva, bueno, y fuera de Huelva también estuve, pero en Huelva llevo desde el año, me parece que fue en el 90, cuando vine destinado a Huelva. En fin. Tú sabes,
sí, claro,
esto es un mundo, como digo yo, de muchas veces de locos, ¿me entiendes? No todo el mundo le gusta los toros, tú sabes cómo está ahora el tema. Y yo desde toda mi vida he sido un gran aficionado y soy aficionado. Y no sería imposible trabajar como tú me ves por ahí en las plazas y pues son plazas de tercera, plazas portátiles, muchas problemáticas, cada uno tiene su idiosincrasia, como digo yo, en fin.
Claro, es complicado. Esteban, ¿qué le decimos a Andrea?
Buenas tardes, soy Esteban, compañero de aquí. Y nada, por mi parte, hombre, lógicamente felicitarle. Ya estuve el año pasado en Villalba cuando la tarde-noche aquella nos entregaron el premio. Sí, y estuve escuchando un poquito el homenaje que le hicieron, ¿no? Su trayectoria, que la verdad que fue muy emotivo, y lo que estamos comentando, ¿no? De esas personas a la sombra, que yo he tenido 8 o 10 compañeros, porque yo también he ejercido de presidente muchos años, y he conocido muchos compañeros suyos. La verdad que sí, que hay que hacer juego de manos y de malabares para sacar adelante cualquier festejo, cualquier espectáculo. Y bueno, hombre, tantos años en la labor esa callada, pues es objeto de un merecido homenaje, ¿no? Que lo cual me sumo totalmente, claro.
Muchas gracias, Esteban. Sí. Muchas gracias. Pues nada, ya tengo.
Sí.
Ya la verdad que tampoco me... A ver, me esperaba esto que me estáis comentando,
sí,
y tampoco me lo esperaba,
sí.
¿No?
Sí, es que a nosotros nos gusta...
Un regalo de Reyes.
Es que nos gusta a nosotros eso, sacar a la luz a todas esas personas que están ahí a la sombra, nunca me lo he dicho, aunque lógicamente en verano siempre está mal sol, con 40 grados. No, y bueno...
¿Nos podría contar alguna anécdota así simpática de las que recuerde de esos tantísimos años de papeleo y lidiando con todo tipo de personas con las que ha tenido que compartir esa organización de los festejos? Uf.
A ver, anécdotas hay muchas, ¿no? El tema está en que en los pueblos, en las plazas de tercera, tú sabes que los presidentes normalmente son personas...
Sí.
Que no entienden mucho de...
Sin preparación.
De... Ya está dicho, con eso está dicho, sí.
Entonces, yo por ejemplo, que hago mucho festejo, pues te encuentras de todo, ¿me entiendes? Sí. Entonces tienes que hacer casi de todo. Tú tienes que hacer casi de todo, ¿vale?
Tienes que asesorarle mucho, para que no se equivoque, para que el festejo no se vaya...
Claro. Es que incluso yo... te voy a anécdota. Te puedo contar, yo llevo siempre un juego de pañuelo mío.
Sí.
Mío.
Claro, porque llega el presidente y no tiene.
No, porque ha habido veces que... se ha puesto una persona de presidente y con una servilleta blanca. Eso no es serio. Entonces,
pues,
te puedo contar como una anécdota más de las muchas que he vivido, ¿me entiendes?
Sí.
Aparte de, bueno, tú sabes, esto lleva la documentación, ningún festejo es igual, siempre hay algo que cambia, que no hay un festejo que sea igual, de ninguno, vamos, ninguno, siempre hay algo, cuando no documento, cuando no, en fin, algo, siempre hay algo.
Sí.
Y bueno, hay que tener un poquito también de mano para saber tirar del festejo para adelante, porque, sí, ¿sabes? No es fácil.
Claro, sí. Que sí. Yo tengo una, hablando de los pañuelos, tengo una anécdota de que en un festejo que estuve en el tendido, el pañuelo fue de una señora que estaba delante, que tenía un pañuelo verde, no tenía un pañuelo verde, claro. Se lo pidieron a la señora.
Claro.
Esas cosas pasan, ¿eh? Sí, es verdad. Sí.
Pasa.
¿Cuál es su plaza favorita, Andrés, de Huelva?
¿Eh?
¿Su plaza favorita de Huelva para...
Bueno.
Pero nosotros lo hemos visto en todos lados, hemos visto en Aracena, en Lucena.
Es que eso te voy a decir, es que cada plaza tiene su...
Claro.
Su, está, en Cortegana, en Aracena, en Sufre, en Nerva, en Campo Frío, en fin, he dado todas las plazas, como tú sabes, de Huelva, ¿me entiendes? Y cada una tiene sus cosas, sus, claro, tradiciones, y bueno, y hay que seguir un poco con las tradiciones de los pueblos también, ¿me entiendes?
Mm. Sí, hombre, las que tienen callejón y las que no tienen callejón, que fíjate la, bueno, dificultad que es, claro.
Eso, fíjate, ya no te, ni te cuento, ¿sabes?
Claro. Claro. Metí una tronera, sí, allí, no, metido como puede.
A la gallina chiquero, no tiene, la que no tiene chiquero, la,
claro,
que...
Claro,
exacto.
Sí,
es complejo.
No, pero, por ejemplo, no tiene, es una plaza muy bonita, grande, pero no tiene callejón, ¿me entiendes? Entonces, tú sabes, tú has estado allí y has visto la problemática que siempre hay con el tema de los... de las troneras y
las para las cuadrillas, claro, la dificultad que hay.
Las cuadrillas, en fin. Pero bueno, la cuestión es ir sacando los festejos entre todos para adelante, ¿me entiendes?
¿Este año estuviste en Ayamonte, Andrés?
No, estábamos no estuve en Ayamonte, pues, estábamos en... No me acuerdo en qué sitio estábamos.
Sí, coincidió.
Por eso no fui a Ayamonte.
Sí. En cuanto
es la única que no he ido.
En cuanto a la posibilidad de sucesión, que tarde mucho, por supuesto, pero ¿hay alguna persona ya del entorno que le coja el testigo cuando sea necesario?
No, yo voy a ir con un compañero que es muy aficionado conmigo, que no sé si, bueno...
Sí, sí, lo conocemos, sí, sí.
Se llama
Olivero, por ejemplo.
Sí.
Es un buen aficionado y ese va a ser un buen delegado.
Sí, señor.
Creo yo. ¿Vale?
Bueno, y referente, estabas comentando antes de que entraras en antena la noticia del reglamento taurino nuevo de Andalucía. ¿Tiene alguna opinión al respecto, Andrés?
Bueno, todavía no te puedo decir nada porque no tengo el borrador, ¿vale? Sé que ha habido cambios, pero no sé exactamente dónde están los cambios del nuevo reglamento. Ahora, cuando salga ya a la luz pública, pues ya iremos viendo a ver cómo se desarrolla. No sé cuándo entrará en vigor tampoco, porque si empieza, me supongo que al empezar con el reglamento este que tenemos, me supongo que este entrará o al final de año o al principio de año, me supongo. Tampoco lo sé, Pepe.
Sí, sí, sí. Bueno, Andrés, pues enhorabuena, y aquí sabes que está tu casa, tiene cuando quiera la puerta abierta, y además que queremos que vengas un día aquí a los estudios centrales de la emisora de Hispanidad Radio, a compartir una tarde de charlas de tulia con nosotros.
Por supuesto, gracias a todos, ¿eh?
Sí, venga, un abrazo, venga, y felicidades.
Un saludo.
Venga,
gracias, hasta luego.
Adiós. Bueno, pues...
Pues nada, es lo que siempre he comentado, gracias.
El día de la charla del homenaje, sí, en su pueblo, de verdad, fue fuerte, ¿eh? No lo esperábamos a nadie.
Muy emotivo, como ha dicho Esteban, muy emotivo. Yo estuve,
sí,
allí también, y la,
sí,
verdad que... Bueno, incluso yo, que soy muy facilón para esas cosas, momentos de nudito en la garganta, cuando salió la hija, creo recordar que era,
sí,
¿no?
A
entregarle un obsequio conmemorativo de esa trayectoria tan larga, tan prolija y que todavía sigue creciendo. Y la verdad que son ese tipo de detalles, a mí me llegan mucho y bueno, la verdad que un momento de pellizco gordo.
Sí, señor. Digo, ahí está el Colegio de Veterinarios de Huelva, ¿no? Con el que él también lucha mucho, ¿no? Con la presentación de las reses y todo, en el papeleo,
claro,
y todo. Tiene con él un...
Exactamente.
Y de la mano, y oye, pues también le han reconocido su labor,
claro,
¿no?
Claro. porque además que ten en cuenta que cada plaza que va se encuentra con un presidente, un asesor totalmente distinto.
Y la empresa, ¿no? Totalmente y distinto. El doctorero y todo.
Eso es. Un
galimatías, ¿eh?
Eso es. Que tú, por ejemplo, los que están en una plaza de segunda, siempre es el mismo más o menos el mismo presidente, y más o menos hay una labor, una idea, una continuidad. Pero es que tú vas a cada plaza. Te lo digo, que vas a cada plaza y te encuentras... vamos a ver, tuve una experiencia. Yo he estado al menos 10 festejos y en cada festejo tenía un delegado distinto. De lo cual yo ni lo único que tienes que pedir todos los días, el primero el teléfono, aparte cómo se llama. Y el teléfono, el móvil, porque lógicamente sí, imagínate claro. Si hay que estar conectado. Tú no sabes cómo opina, cómo no opina, qué idea de esto, qué idea de otro. Es que no hay conexión ninguna, así que esto es un salve ser que pueda. Es la mayoría de las veces, claro, hombre.
Tiene que haber más equipo, no más comunicación.
Unión y conocerse y repetir, porque este hombre ya está, y ya tiene un compañero y ya el otro está viendo cómo se trabaja, cómo se hace. Ahora tú tienes que lidiar con el de arriba. Y un día decir, no puede indultar, sí puede indultar, que está en una portátil, no puede, oye, ¿qué me estás haciendo? Y pero claro, eso no se lo tiene que decir él, pero eso lo tiene casi que enseñar todas estas cosas, porque en fin, ¿qué quieres que te diga, que te cuente? Que esto sería hombre, largo y prolífico para contarlo.
Muchos cinzabores, además, muchos kilómetros, digo, yo lo he visto en toda la provincia, ¿eh?
No,
este año lo he hecho de Ayamonte, porque yo creo que las tardes que busqué este de Ayamonte debería haber estado, no hace tanto tiempo, y él lleva muchos años y en Ayamonte ha habido toro.
Bueno, pero eso da igual.
A lo mejor no cubren todas las plazas.
No, es que si hay otro festival al mismo tiempo, los equipos se dividen, hombre, claro, eso es así. Entonces estamos hablando del primer fin de semana de agosto, el segundo de agosto, ahora me ha ido otro festeo, cosas por el estilo, ¿no?
A mí hay una de las cosas que me ha llamado especialmente la atención, y es lo que él mismo, bueno, se podría describir como que hay que tener cintura flexible, ¿no? Porque claro. Si se aplica el reglamento a rajatabla, no se da ni un festeo.
No se da.
Ni en plazas, ni popular, ni en las calles, ni de ninguna manera, ¿no?
No se da.
Entonces, esa flexibilidad de adaptarse a las circunstancias del sitio, de la idiosincrasia de cada pueblo, de cada plaza, y dentro de un orden, de un respeto al reglamento, pero sí. con esa flexibilidad y esa cintura.
Pero eso te pasa aquí, en el Huelva, y te pasa en el puerto, lo que sea. Tú echas por la mañana para atrás una corrida, porque no es decente, y ahí tienes dos o tres toros, lo tienes ahí, lo has apartado, además te traen otros dos o tres, el viejo truco de que lo que te traen son más chicos, y ahora tú eres capaz, como nos dijeron hace 20 años, tú eres capaz de suspender un domingo de agosto en el puerto de Santa María una corrida para que los toros no tengan, tú eres capaz, si tú eres capaz, tú mañana te vas a Siberia, te echan a Siberia, a ver si tú eres capaz de hacer eso. ¿Qué es lo que hace? Pues salen los dos o tres toros chicos, ¿qué crees que te diga? Otra cosa es que tú al día siguiente cojas y presentes la dimisión porque esto es impresentable. Y eso pasa en todos los días, aunque sean plazas de segunda.
Sí,
que salen los dos tres toros chicos y lo dejes ahí, que yo, pásalo.
O baile de corrales.
Pásalo,
¿no? Mucho baile de corrales.
Para que los seis sean de la misma categoría. Tengo que meter ahí el sobrero del otro día que queda ahí. Y fíjate los sobreros que puede haber aquí. Los dos que hay, pero ya, en fin.
Hay muchas plazas de primera sí sucede eso. Es que no se aprueba en el reconocimiento y hay que remendarla con mucha dificultad.
Este año todavía va a ser un poquito complicado, ¿no? Con la reducción drástica de muchas ganaderías, de número de cabezas, de la pandemia todavía reciente. Bueno,
Es un problema de Madrid. Aquí va a haber unos problemas para eso.
Todavía este año, bueno.
Para eso, porque aquí no echas tú para atrás normalmente una corrida, normalmente no la echas para atrás. En Madrid sí.
Sí, pero que va a obligar a bajar quizá el trapío en general, en todas las plazas.
Tú aquí sí tienes la gran ventaja de los veterinarios los conoce, tú sabes quiénes son, desde que hicieron la comunión hasta ahora. Es decir, los conoce. Madrid no, Madrid cada dos o tres años van entrando tres nuevos. Y tú tienes un veterinario nuevo que incluso los hay anti. Uh-huh. Es decir, que lo que es el colmo ya de. Porque allí uno pregunta si era aficionado. El que esté de guardia, que toque, que es el que va del colegio veterinario, ¿eh? Ojo con esto.
Bueno, esta es la temporada de Huelva que nace ya con el avance de la cantera de Huelva, ¿no? Con muchas expectativas, ¿no? De que entrara en novilladas, festejos, que se prodiguen muchos festejos de jóvenes.
Sí, hombre, ojalá.
Ahora, lo que hay que tener cuidado es no quemarlo, ¿no?
Es un buen momento porque hay opciones,
aunque de la Escuela Taurina no tenemos noticias, ¿no? No se ha presentado todavía oficialmente nada, ¿no?
No sabemos nada más allá de la presentación de documentación.
Yo lo único que puedo aportar es que a final de octubre se aprobaron los presupuestos de Diputación. Y hace tres días aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento. Hay 2,5 millones para cultura. Yo supongo que de ahí, hombre, no ha venido el desglose para el capote. No, ahí no ha venido. Yo creo que de ahí es donde tiene que salir, pero que digo que ya llegamos tardecito.
Sí, no.
Este sábado supongo tiene un Carlito un tentadero en
Carlos Tirado.
Sí, un tentadero en Ávila, Piedrafita.
Un bolsín, ¿no? Un bolsín.
Bueno, ahí lo que tiene el tentadero es la ganadería de Escolar. Un bolsín por bolsín, mira microbiense, es decir, Ciudad Rodrigo, para no
bueno, nombre... Pues, hoy vamos a también a echarle un clavito a nuestro amigo compañero Tony Garrido, ¿no? Que está en televisión y quiere hacer un programa del Litri con Pedro Quintero, Vicente Parra y Tony Garzón, porque... Esperar por la fiesta de San Sebastián.
Exactamente, ¿no? El barrio.
Por la fiesta de San Sebastián y una figura eminente como ha sido el Litri, como el embajador de Huelva.
Se llama Palmas por Huelva.
Sí.
Y ahí está.
Me ha pedido ayuda y vamos, yo creo que está en buenas manos, ¿no? Y que Tony lo hace con mucho cariño y muy bien.
Además, él ha estado con nosotros transmitiendo Corrida de Toro.
Nuestro amigo Tony, que es polivalente, ¿eh? Sí.
Multiservicio, ¿no?
Es un hombre increíble en ese sentido, porque.
Cofrade, recreativista, taurino.
Como decíamos antes de Cañabate, no Tony es más completo todavía.
Sí, hombre, y además le gusta aprender una vez, ¿quién es el toro y quién es el torero, no? Así que, chaval, se apunta todo.
Bueno, pues nada, señores, llegamos a fin de este programa, nos esperamos el lunes próximo, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, aquí estaremos, si Dios quiere.
Un saludo a los video espectadores.
Venga, pues nada, señores, Juan, muchísimas gracias, como siempre.
Nada, y a ustedes, feliz
y que Dios reparta suerte.
Venga.